Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Es miércoles, querido público, y como tal saben que es la oportunidad de volver a pensar. Así es, el espacio corresponde hoy miércoles para ello y pues démonos pues este espacio, esta posibilidad de volver a pensar qué verdad festejamos el 10 de mayo. Festejo que ayer tuvo realización en nuestro país, lo sabemos bien, y que ha sido pues aquello que nos ha permitido armar esta conversación la semana anterior, esta semana también, al respecto de la madre, el amor materno, el tabú del amor materno y todo lo que también es esta semana hemos estado desarrollando, ni qué decir el día de ayer, acá con la doctora Adriana Lozano, con la doctora Heiser. Entonces, abramos y démonos pues esta posibilidad de volver a pensar. Hoy miércoles, en compañía de tres mujeres psicoanalistas que estarán, por supuesto, para armar la conversación. Comienzo por saludar, y lo saben también, querido público, es tradición que esté aquí con nosotros los miércoles, nuestra querida colega Valeria Reyes.
Así es tradición de miércoles, y bueno, a mí siempre me da mucho gusto estar en el programa. Y justo ahora me tocó el día después del 10 de mayo. Entonces, creo que volver a pensar toma también un sentido distinto después de haber festejado a las madres y con el cuestionamiento de lo que hemos trabajado como tema del programa, que es ¿qué verdad festejamos el 10 de mayo? Entonces, yo recordaba de algo que me pasaba recurrentemente cuando estaba en la primaria, sobre todo ya los últimos años que recuerdo que dejaban trabajos ya más elaborados, como hacer maquetas y todo eso, que siempre se me olvidaba. Entonces, pues llegaba el viernes, la maqueta, pues uno la tenía que hacer el fin de semana, porque pues el fin de semana es cuando daba tiempo, y por supuesto, pues no lo hacía, se me olvidaba, y me acordaba los domingos en la noche, ya que tenía que preparar las cosas, pues porque al otro día, sí, viene la escuela, la mochila y no sé qué, y ¡ay! Que tenía que hacer una maqueta. Entonces, me acuerdo que era muy angustiante porque yo decía, ya no están las papelerías abiertas, y algo que para mí era muy satisfactorio era saber que yo iba a ir con mi mamá a decirle y que mi mamá iba a encontrar una solución. Entonces, ahí era en donde yo sentía pues ese cariño por mi madre, porque siempre encontraba algo, pues ya no en las papelerías, porque esa hora estaban cerradas, pero pues cosas que tenía en la alacena, o cartulinas, o pedazos de listones y todo eso. Y finalmente ella me ayudaba a resolver pues la maqueta que yo tenía que entregar. Entonces, en esta pregunta de ¿qué verdad festejamos el 10 de mayo? Pues yo recuerdo esa situación de tener una madre que en esos momentos de angustia y de dificultad me ayudaba a resolver cosas que para mí en esos momentos pues era muy difícil de resolverlas. Entonces decía, bueno, esos son como actos que lo pueden llevar a uno a sentirse respaldado porque hay una madre que funciona como madre, en ese sentido de poderle proveer al hijo lo necesario como para que el hijo salga adelante. Entonces, recordaba, por ejemplo, el lunes que Einar, nuestro colega y nuestro colega Germán, estaban hablando al respecto de algunas anécdotas y algunos casos de qué se festeja de verdad el 10 de mayo. Entonces, creo que para mí ese recuerdo de ser muy niña y tener esas pues dificultades y que mi madre me rescataba, fue algo que siempre tuve presente. Bueno, ya después mis conflictos no fueron las maquetas, sino que fueron cambiando y fue más difícil. Y pues sí, creo que como han estado hablando, la relación de la hija con la madre siempre es difícil, ¿no? En la situación de las rivalidades y cuestiones más complejas que se dan también conforme uno como hija va creciendo. Y bueno, todo eso se modificó, pero creo que son recuerdos que yo tengo que de alguna forma me hacen sentir que yo tuve ese respaldo de mi madre, que en ese entonces era así como la madre superhéroe, ¿no? Y que se le ocurrían cosas y que era muy creativa y que de esa manera pues a mí me salvaba. Entonces, esto lo estuve pensando porque, bueno, como es miércoles de volver a pensar, me fui a investigar ciertas cosas en relación a la maternidad, porque ayer hubo algo que la doctora trabajaba de cómo es que venimos, que nacemos de un cuerpo que no nos pertenece, ¿sí? Y que eso, bueno, se me hizo genial porque yo no lo había pensado. Y dije, ok, es verdad, nacemos de un cuerpo que no nos pertenece, pero desde el momento en el que nacemos, ¿sí? Pues nos relacionamos con ese cuerpo y establecemos afecto, amor, odio. Toda una erotización, que eso era algo que ayer también la doctora trabajaba, en relación a nacer de un cuerpo que no nos pertenece. Entonces, estuve leyendo un artículo que escribió Dominique Laurent en relación a la procreación asistida por la ciencia y las posibilidades que hay actualmente que tienden a borrar el rastro de la madre. Sí, ahorita me voy a explicar qué quiero decir con esto. Entonces, hay posibilidades en la actualidad de poder comprar óvulos, de poder comprar en un banco de espermatozoides, pues espermatozoides, que en un laboratorio los puedan unir y además, una vez que se haya llevado a cabo la fecundación, pues ese óvulo fecundado se puede instalar en un vientre subrogado, ¿sí? Y podemos pensar, sí, que la posibilidad es, por ejemplo, si una pareja homoparental desea tener un hijo, pues pueden comprar, alquilar el vientre subrogado, ¿sí? Hacer que este bebé crezca en ese vientre alquilado y una vez que nace se los entregan. Entonces, algo que leía hace algún tiempo es que se tenía la idea de que si ese bebé no tenía las huellas del rastro de quién era su madre biológica, tal vez de esa manera se podía evitar conflictos que se tienen, por ejemplo, cuando los niños saben que son adoptados, ¿sí? Y que viene una curiosidad por saber quién es su madre, saber por qué la madre no se quedó con ellos, ¿sí? O qué ocurrió en esa situación para que el niño no hubiera podido crecer al lado de su madre o de la mujer que lo gestó y que lo parió. Entonces, esa idea de borrar el rastro de la madre biológica es algo que ahora se puede alcanzar a partir de todas las técnicas de procreación asistida y que entra en un conflicto de manera ética y legal, ¿sí? De cómo regular legalmente, por supuesto, estos procedimientos, pero además de acuerdo al derecho. ¿Sí? ¿Quién tiene acceso a poder ser padre y de qué manera? Es decir, como la familia ya no es la familia que tradicionalmente conocíamos, que es papá, mamá y los hijos, sino que actualmente ya hay familias homoparentales y familias de transexuales. Entonces, tiene que haber un empuje desde el derecho, ¿sí? Y desde la legalización de estos procedimientos éticos, éticamente dentro de la medicina, que pone una situación de mucho conflicto en relación, ¿sí? ¿A qué va a ocurrir con esto? ¿Sí? Y que lo que yo pensaba a partir de todo este planteamiento es que es borrar, ¿sí? Esa posibilidad de, primero, que los seres humanos venimos de un cuerpo que no nos pertenece y después de todo el universo psíquico que se puede crear a partir de ese evento, ¿sí? De venir de un cuerpo que no nos pertenece. Entonces, me parece que esto es algo que era muy importante tratar, es muy importante tratar, ¿sí? Debido a que, bueno, pues los programas, nosotros hablamos, ¿no? Por ejemplo, del conflicto que puede haber con la madre. Sí, uno recibe el amor de la madre o recibe el odio de la madre, que eso pues nos lleva a entrar en una dinámica, nos ayuda a hacer cosas en la vida o a dejar de hacerlas. No sé, finalmente puede llevar a una persona a hacer una demanda de análisis o asistir a un psicólogo o ver a un psiquiatra. Es decir, la relación con la madre dinamiza la vida psíquica de un ser humano. Pero ¿qué ocurriría si la pretensión de la ciencia es precisamente borrar eso, por ejemplo, y que exista la posibilidad de entregárselo a dos personas que no gestaron a ese hijo biológicamente?
Hay una expresión, ¿vale? Como lo dices, si lo pudieras retomar, es borrar, hablas de borrar el
El
rastro.
rastro
¿Cómo?
biológico de quién es la madre y el padre. Bueno.
Exacto. Me parece como una de las manifestaciones muy muy desordenadas, lo hemos hablado de actualmente en el lazo social. Desordenadas estoy pensando en, por ejemplo, cuando hemos tratado la situación actual de que está provocando, que se está provocando a partir de lo que promueve y de lo que proponen los discursos trans. Y digo fuera de orden porque el orden, cuando digo orden, parto de una cuestión fundamental y es el reconocimiento del cuerpo, de un cuerpo.
Sí.
Es decir, el reconocimiento del cuerpo como fundamento mismo de la vida. Y en ese sentido, hacia donde nos estás llevando ahorita tú con tu investigación, digo que está fuera de orden porque es una pretensión, casi, casi diría loca, en el sentido de que borrar, por lo tanto, el origen biológico de un ser humano. Y el origen biológico en el sentido de qué cuerpo provengo, es decir, en qué cuerpo biológicamente hablando se llevó a cabo mi gestación, es algo a lo que me refiero que promueve este tipo de desórdenes como lo hemos planteado a partir de los fenómenos trans. Bueno, iba a hacer una pequeña pausa. Sí, hago una pausa para, querido público, para dar la bienvenida, saben, cálida bienvenida y presentación a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser, que ya está acá con nosotros.
No, sí, ya estoy oyendo algunos horrores de lo que nos toca y de lo que, digo, lo que nos toque y de lo que nos corresponde hablar los psicoanalistas. Ajá, sí. Y las consecuencias en la afectividad, en la vida afectiva, en la vida emocional de los seres humanos, en donde definitivamente la biología tiene su lugar, pero la biología no habla. ¿Sí? Y tenemos una premisa muy importante, compleja, de que en el psicoanálisis hay el cuerpo hablante. ¿Sí? Y el cuerpo hablante, pues no es algo que vamos a trabajar hoy. Vamos tal vez a referirnos a los fundamentos de un cuerpo hablante del psicoanálisis de orientación lacaniana, indudablemente, porque nos ayuda mucho a ver los efectos y las consecuencias que, por supuesto, la biología no puede presuponer, no puede pensar y no puede avisarle a los seres humanos lo que están aconteciendo, no, lo que está por acontecer con sus demandas de esto que se llama las nuevas formas de procreación de un ser humano. ¿Sí? Tendríamos inclusive que pensar que eso de humano va a desaparecer radicalmente y cuáles van a ser las consecuencias de eso. Pero bueno, aquí estoy y sí, pues son cosas que definitivamente me impactan muchísimo porque también no dejan de hacerme pensar en la manifestación, digamos, de que si le quitamos a los seres humanos, ¿sí? En su procreación, aquellas cosas que tienen que ver con el deseo de tener un hijo, el deseo de anhelar que aparezca, que venga a formar parte de nuestra vida, quererlo, cuidarlo, amarlo intensamente, vernos en él. ¿Sí? Todo eso se suspende en la procreación asistida, porque tenemos que meternos en la problemática: ¿qué festejo de maternidad hay entre las parejas, digamos, transexuales? ¿Cómo se vive la maternidad en las parejas transexuales? No es así de que, ay, bueno, pues uno lo hará de mamá y otro lo hará de papá y ya, ¿no?
¿Ya? Sí, ¿no?
Se tratara de una manifestación de conducta. Cuando precisamente a lo largo de los programas hemos estado vislumbrando cuán dependiente es el ser humano de que esa cosa que aparece ahí lo acoja amorosamente, lo llene de significaciones amorosas. Me recuerda, por ejemplo, esa escena crudísima de la película El Perfume, en donde la madre es una vendedora de pescado y entonces le toca parir, pare así, casi de pie, simplemente llega un momento en que ya nace el bebé, corta el cordón umbilical, lo avienta al bebé, lo arroja, ¿sí?, al lugar donde se desechan las escamas, las bueno, lo que hay que desechar para alinear, no, ¿cómo?
Alinear.
Sí, alinear. Uh-huh. Alinear al pescado, uh-huh, y los desechos, y ahí avienta a su hijo recién nacido. Es decir, como desperdicio. Como lo que salió de ella, pero que fuera así como si se tratara de una defecación, que lo que acaba de nacer no es un ser humano, sino es un desecho. Pues hay que ponerlo en el lugar de los desechos, ¿no? Y después todo lo que se ve de la búsqueda de este ser, pues no humano, porque ya no se humaniza nunca, sino que todo el sentido de su vida es buscar un perfume, un algo que lo mantiene, digamos, vivo. Y todo lo que se le ocurre para encontrarlo, ¿no? Pero ya no es un ser humano. Es otra cosa. Bueno, eso me evocó esto, digamos, de la producción asistida, la producción de seres humanos, sí, asistida por la ciencia, asistida por la demanda, que en donde no hay un deseo. Por eso les digo, tenemos situaciones verdaderamente complejas, porque pareciera, no estoy diciendo que así sea, pareciera que vía la demanda de obtener un hijo, pues exactamente que es ir a comprar una moto, o ir a comprar una casa, o ir a buscar un coche, o no sé, un traje de lujo porque tengo un compromiso, qué sé yo, como que tener un hijo ahora puede ser un programa de creación de un objeto, hijo, que me satisfaga. Nada de todas estas complejidades de, pues, ser la madre para, ser el padre para. No. Es decir, con la paternidad y la maternidad asistida, que no se usa así, sino se usa la procreación asistida. Ajá, no, la maternidad y la paternidad asistida, ¿sí? Y que lo que nos asiste es la ciencia, pues entonces, si las parejas transexuales y las parejas homosexuales si las parejas lésbicas, si las que van y vienen, ¿cómo se llaman las que van y vienen? Que usan de todo.
Bisexuales, pansexuales, hay distintas categorías.
Exactamente, todo lo que se nos puede ocurrir de hacer en todo caso un pequeño diccionario al respecto de cómo se ubica ahora la sexualidad en el siglo XXI. Y entonces hacer un pequeño diccionario que tenga su definición, ¿no? No confundir transgénero con transexual. Transexual, bien definido, es esto, 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 esto. Transgénero es esto, 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 esto. ¿Sí? Vamos a necesitar tener, digo, para no ofender a nadie, necesitamos traer en nuestro celular un diccionario que nos ubique. Perdone, así en una reunión social, ¿no? ¿Y tú qué eres? Digo, porque ya la imagen no bastará. Sino, ¿y tú qué eres? ¿O hacia dónde apuntas? ¿Sí? ¿O de qué manera te sientes a ti mismo? ¿O misma? ¿O mesme? ¿Sí?
O incluso, doctora, me parece que como lo plantea es ya muy profundo decir tú qué eres, porque en la actualidad se lo plantean incluso de cómo amaneciste hoy, qué es lo que hoy te satisface, qué es lo que hoy quieres practicar. Y hay unos, no recuerdo el creo que la palabra que utilizan para eso es cisgénero, creo, no estoy muy seguro. Entonces, ¿qué es el planteamiento de que depende de con qué gusto amanecí hoy al respecto de mi práctica erótica y eso soy hoy, mañana quién sabe?
No, creo que el cisgénero es el que corresponde el género y el sexo con el que naces. Ah. O sea, lo que antes decía como heterosexual, ahora quitan lo heterosexual y dicen cisgénero como aquel que sí corresponde a su sexo de nacimiento.
Ah, okay.
O sea, nací mujer y soy mujer y me identifico como mujer. Eso es lo cisgénero.
Bueno, póngale bis. Bis. Ajá, sí. Bueno, es interesante esto de creer que eso es una comodidad o una resolución de la problemática del ser mujer o el de ser hombre, ¿sí? Entonces, según amanezca, no soy ni uno ni otro. Sin embargo, bueno, la tontería es que solamente puedo ser hombre o puedo ser mujer. Sigue, digamos, esa jaula. Sigue siendo una jaula, un encadenamiento. No importa que sea yo capaz de crear una aparente libertad de que ahora me puedo sentir hombre, y la paradoja es que no voy a actuar como hombre, porque no sé qué es ser hombre. Y ahora despierto y soy mujer, pero también no sé qué es ser mujer. Entonces, bueno, los psicoanalistas sabemos de eso. Sabemos que la problemática no está en de qué humor despierto, ¿sí? Sino que si tengo un cuerpo, por ejemplo, vamos a problematizar eso. Si tengo un cuerpo de mujer y entonces despierto y digo, ¡ay! Hoy soy hombre y me toco el clítoris. ¿Qué onda? ¿Está ahí, digamos, la solución del ser?
No.
Porque usted, Germán, decía, bueno, el gusto, como por el gusto. ¿Cuál gusto? Me toco el clítoris.
Sí.
¿Sí? Me lo estimulo. Y el placer erótico que voy a alcanzar, lo alcanzo como mujer o como hombre.
¿Como mujer?
No.
No.
No. Justamente no hay posibilidad, de definir el placer, porque el placer no tiene sexo, no tiene género. Por eso digo, es un empendejamiento.
Sí.
Estos asuntos del amanecer de una decisión u otra, es un empendejamiento. Pero podemos darles por lo menos recursos. Bueno, yo despierto y digo, soy mujer. Y entonces me empiezo, ¿sí?, a jalonear el pene. Llego a un orgasmo provocado por la masturbación. ¿Y ahí ese placer es femenino o masculino?
Pues ni uno ni otro, es un placer, ¿no? Eso se siente.
Es un placer que no tiene género. Entonces, desde ahí allá hay una confusión de creer que despierto hombre o despierto mujer y entonces puedo alcanzar un placer sexual porque yo me creo hombre o yo me creo mujer. Pero ¿cómo? Si no hay acceso. El placer se lleva a cabo, pero no hay manera de definirlo. No sé si me expliqué.
Sí.
Bueno, por eso digo que hay un sistema de empendejamiento. Sí. Bueno, pero avancemos. ¿Qué más, mi querida Vale? ¿Qué más hay en la villa del Señor?
Ay, doctora.
Mercado sexual.
Se ve un futuro desmadrado, tal cual.
Casi madre.
En ese sentido, pues justo lo que decía, tener esa idea de que el hijo deje de ser deseado o planeado, o aunque llegue de sorpresa, pero que se vive esa experiencia para los seres humanos de cómo se va a dinamizar toda su vida psíquica a partir de que puede recibir la noticia, por ejemplo, en el caso de la mujer, que cuando se da cuenta es cuando el periodo ya no le bajó y dice, tengo un atraso, y va y se hace la prueba y descubre que está embarazada. Desde sí. Este momento, sí, pues empieza a gestar toda una situación subjetiva, pues que lleva, que trae como resultados, pues todo lo que vivimos en la vida cotidiana, de qué es una madre, cuando una madre desea un hijo, lo que le ocurre, cómo va a recibir a ese hijo, que usted lo decía hace un rato, todo lo que se va a activar, ¿sí?, por ese evento. Entonces, cuando por medio de la procreación asistida, lo que se ofrece es esa posibilidad para quien sea y como quiera, a través de las técnicas de la ciencia, ofrecer un hijo como producto, ¿sí?, porque están en la discusión de cómo lo van a identificar, porque puede ser valorado como un producto de lujo, y entonces ahí entra en la situación económica, cómo va a ser accesible, ¿sí?, en la, en el derecho también, para ver quién puede tener acceso a un hijo como producto de lujo. Sí, la otra alternativa es que sea considerado como un trasplante, como un órgano que se va a trasplantar. Puede ser considerado también en esa oferta, por ejemplo, de que se puede traficar con los niños, ¿sí?, considerado como una droga, precisamente por esa posibilidad del tráfico, o puede ser considerado como una prótesis. Entonces, la discusión está de qué manera se va a ubicar el hijo, ¿sí?, para ver cómo va a ser tasado dentro de la economía y quién puede tener acceso a él, ¿sí?, de manera legal y de forma ilegal también, porque ya, por ejemplo, el tráfico de niños ya existe, ¿sí? Entonces, en esta discusión viene, pues porque tanto el derecho, los derechos humanos, como la ley, entra en juego en estas posibilidades, ¿no? Ya no es la idea de formar una familia para tener un hijo, ¿sí?, sino es económicamente y de acuerdo a los derechos de cada uno, ¿quién puede tener acceso a un hijo y de qué forma?
Sí. También platicábamos otro de los horrores de nuestro tiempo, y digo horrores, a mí sí me horroriza, de nuestro tiempo, de tener un hijo que en caso de que salga deficiente del corazón, del riñón, del hígado, tener otro para que ese otro sea la garantía de vida, ¿sí? A través de proporcionarle órganos, como puede ser, si tienes dos pulmones, un pulmón. Si tienes dos riñones, un riñón. Si tienes dos ojos, pues un ojo. Lo que sí, digamos, no se puede trasladar, ajá, es aquellos órganos que nada más tienes uno.
¿Sí? Exacto, pero sí pueden ser las plaquetas, por ejemplo, o la médula.
La médula, las plaquetas, ¿qué más?
Creo que en general es eso, doctora, porque de todo lo que hay uno, no se puede. Porque no. También hay que garantizar la vida del segundo, ¿no?
Sí, tenemos que mantener en vida, pero entonces el valor del segundo hijo para mantener al primero vivo, ¿sí? ¿Qué viene a ser ese hijo? Porque lo vamos a fabricar para que tenga la garantía de que si tiene un problema de riñón, pues le hagan el trasplante en el momento en que ese trasplante sea posible, ¿no?
Sí.
Es decir, ya me imagino a la pareja, oye, hay que fabricar un niño porque el que nos nació primero tiene problemas renales y va a tener necesidad de un trasplante de riñón, pues en el futuro. Pues vamos a tener un hijo, ajá, que por la cuestión consanguínea le podamos extraer un riñón y ese riñón se lo dé a su hermanito, y entonces los dos puedan vivir, uno con dos riñones y otro con un riñón. Ya nada más me imagino si simplemente los pleitos entre hermanos, así calmada la cosa. Nomás calmada la cosa. Ajá, no te pongas, ¿sí?, mis calcetines, porque esos calcetines son míos. Bueno, préstamelos, ¿no? No, no quiero prestártelos. Tú usas tus calcetines, déjalo en paz los míos. Ahora, imagínese la idea del niño que fabricaron para que el que nació primero tenga derecho a un riñón, ¿sí? Y que él sea el donante.
Sí, además, ajá, es una forma, digamos, aparentemente de avance del derecho en cuanto a la sofisticación de lo que se puede legislar, por un lado, pero por el otro está quitando las garantías individuales porque tendrían que subsumir las garantías individuales del segundo hijo, digamos, a la predisposición de los padres en cuanto a que ese segundo hijo va a tener únicamente no lugar como ciudadano, porque si tuviera lugar como ciudadano puede rehusarse a la voluntad de donador. Entonces tendrían que restringir por anticipado
la ciudadanía. Entonces, sería que, pues, como tener en el refrigerador que un helado. Un helado al guardar.
Por si las flies.
Sí. Bueno, pero es del orden de creer que ese niño que vamos a fabricar donante, ¿sí? No tiene psique, ¿no? Es totalmente ajeno al desarrollo afectivo de, bueno, ¿qué soy yo para ellos? No, sino se le prepara, ya ve que los conductistas para eso son maravillosos. Porque dicen, no, desde que nace lo vamos conduciendo, lo vamos convenciendo de que él, el sentido de su vida es ser el donante porque su hermano nació con una falla. En este caso, digamos, de riñón, pero puede ser de pulmón. ¿Sí? Y entonces todo el sentido de vida de este nuevo ser, bueno, no es un ser, es un donante, ¿sí? Puede tener sentido y él ya se educa y se pone en el pensamiento de que su trascendencia es ser aquel que le permite a su hermanito continuar con su vida, ¿no? Digo, los conductistas creen absolutamente que la psique puede ser manejada de esa manera.
Bueno, más bien cancelan la psique, doctora. No creen que haya una psique. Lo que creen que hay es un aprendizaje y que a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje se puede llevar a una persona a aceptar cualquier cosa o a entrenarlo para que lleve a cabo cualquier tarea, ¿no? Que eso es el condicionamiento clásico que llevan a cabo. Pero hay una cancelación total de la idea de que la psique existe o inclusive el pensamiento.
Claro, claro, muy bien. Muy bien pensado, muy bien esclarecido eso, ¿no? Pero, digamos, siguiendo con este cuentito de terror, pues en una de esas resulta que el hermano mayor aparece sin ojos, ¿sí? Y no solamente ciego, sino también sin nariz y sin orejas, bueno, el pabellón, ajá, y le preguntan, ¿y ahora qué pasó? No, pues yo quería tener sus orejas, sus ojos, ¿sí? Y su nariz, ¿por qué no? Él también me puede dar a mí, ajá, y lo podemos convencer o entrenar. ¿Cómo es el entrenamiento?
Condicionar.
Ya lo podemos condicionar, ajá, a que pues eso fue una donación que él podía hacer.
¿No? Ay, qué horror.
Sí. Sí. También, o sea, el efecto psíquico para aquel que va a recibir los órganos, en donde ese canibalismo primitivo, pues está justificado. Es decir, yo puedo hacer pedazos al otro, introducir en mí su riñón, sus pulmones. Es decir, es una...
Las plaquetas, decía la doctora.
Es una forma de descuartizarlo, ¿no?
Exacto. Es lo que dice Giselle, la doctora Giselle, que viene esta idea canibalista, ¿no?
Sí, pero encubierta, doctora, porque ahorita que usted dijo cuentito de terror, me hizo de inmediato recordar a Frankenstein. Y entonces, recordando esa obra, decía, me venía a la mente, bueno, lo que ahora atestiguamos es que a través del derecho y del avance de la ciencia, lo que parecía pues nada más esa gran obra de la Ilustración como una ficción, hoy es una realidad, y es una realidad justificada además por estas dos plataformas, por la plataforma del derecho y por la plataforma de la ciencia. Entonces, ¿qué diría Mary Shelley? ¿Qué estará diciendo Mary Shelley en su tumba? Ver que hoy es una realidad del orden de lo cotidiano, que el derecho y la ciencia justifican que es posible que juguemos a Víctor Frankenstein.
Claro, por supuesto. Pero también, como decía nuestra colega Valeria Reyes, ajá, tenemos que tener un estándar de vida alto económicamente. Uh-huh. Por eso decía que el niño se convierte en un artículo de lujo. No cualquiera puede acceder a tener un hijo de esa manera. ¿Sí? Sino que se convierte en un artículo de lujo. Pero es interesante, ¿a poco no es interesante que nuestro público se anime a pensar con nosotros estos cuentos de terror, que son realidades ya, ajá, que no son cuentos, sino que son realidades, y pensar, bueno, ¿cómo es la maternidad en esas situaciones? ¿Sí? ¿Cómo es que los padres se podrían poner de acuerdo, la madre y el padre, para tener un hijo, para procrear un hijo que fuera, digamos, la garantía de la vida del otro, en trasplantes? ¿Sí? La maternidad, la paternidad, ¿cómo se puede pensar en una maternidad, ¿sí?, de un transexual? A mí me parece que son cosas importantes, interesantísimas.
Pues es que, doctora, creo que el día de ayer usted introduce algo que nos pone en el punto de volver a pensar en cuanto a que no es cuestión de un rol de aquel que se va a hacer cargo de ciertas funciones y aquel que se va a hacer cargo de las funciones de la madre y de las funciones del padre. Usted ayer nos pone la línea de lo real.
Sí.
Entonces, sí, sí, sí. No es esa madre sin su goce. Nos hablaba del goce jugado, del lado de la madre, inaccesible para nosotros.
Así es.
Entonces, creo que ahí pone un punto muy fino en cuanto a que no deja de estar en juego lo constitutivo de lo femenino, y en la línea de lo inaccesible, pues ciertamente no podemos aterrizarlo en un rol que nos podamos describir a nosotros mismos para ser un semblante de madre.
Claro, exactamente. Creo que lo que definitivamente se nos plantea ahí es que lo que entra en juego, pero yo lo pensaba un poco motivacionalmente, es decir, para motivar las opiniones del público, ¿sí? Lo pensaba en que se animen a pensar que independientemente de que el psicoanálisis demuestra que es imposible definir el goce femenino, ¿sí? Entonces, no, sino ya habiendo transformado un cuerpo de hombre a mujer, de mujer a hombre, ¿cómo se puede jugar en el hombre transformado en mujer ser madre? El deseo de ser madre. Y el deseo de ser madre que no pasa por el hecho de haber transformado el cuerpo. Porque resulta que el deseo de ser madre pasa por el lado del deseo. Y el deseo es inconsciente. No tenemos acceso a él. Se manifiesta, pero no tenemos acceso a una definición. ¿Sí? Porque no vayamos a entender, ah, qué bueno, el deseo es, por ejemplo, decir, deseo ir de vacaciones. No, ese no es, ¿eh? O deseo tener ahorita mucho dinero. O deseo tener una pareja ideal. O deseo mi nieve de limón. O deseo, como ayer jugábamos, ¡ay, con el calor! Estábamos divertidísimas aquí, el grupo de psicoanalistas del Centro de Investigación, y empezamos a jugar de que, ¿a poco no sería rico ahorita un Bloody Mary? No, sí, claro que sí. Pero también sería riquísima una Coca-Cola con nieve de limón. ¡Claro, por supuesto! Y también sería riquísimo unas margaritas que parece ser que prepara muy bien.
Vale, sí, doctora. Justo la doctora Valeria Reyes en Tepoztlán hace unas margaritas deliciosas, doctora, para el calorón.
Ahí está, ve, ya tiene su fama.
Exacto. Entonces,
bueno, no es ese el deseo del cual habla el psicoanálisis, sino de que el deseo es un deseo inconsciente. No lo podemos ni definir, ni podemos entrar, digamos, a lo que verdaderamente es un cumplimiento de deseo. O el acto de desear, que no es eso. Bueno, pero de todos modos, volver a pensar tiene que ver con esas transformaciones que tiene que ver por lo menos, ¿sí?, con la reproducción asistida. Y la reproducción asistida entre el capitalismo y la ciencia nos impide seguir pensando que un niño es la consecuencia de un deseo amoroso de parte de una pareja heterosexual. ¿Sí? No, ya eso, ya no. Ya no. Eso definitivamente está en proceso de desaparición. O eso corresponderá tal vez a una secta extraña, de esas como los menonitas, que insisten en vivir con otras costumbres, otros valores de otros siglos. Lo que viene definitivamente es esto y se impone día a día, día con día. Entonces, bueno, es todo esto que nos hace volver a pensar no solamente en el deseo de una mujer transgénero, no, ¿sí es transgénero o es
Sí. Transexual, okay. Es cuando cambia, se operan los genitales, y género es cuando no se operan y solamente se visten y se arreglan de determinada manera para aparentar ser del otro sexo.
No, me interesa el que es operado. Ese es transexual. Ajá. Entonces, ¿cómo pensar, sí? Ahí el deseo de un hijo que puede ser reproducido de esta manera, ¿sí? Por la ciencia, por el alquiler de un cuerpo, en fin, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta, se podría manifestar, ¿sí? Esto que nosotros encontramos como muy apasionante y muy intrincado, porque no hay definición del deseo, no hay definición del goce, de femenino, en fin, flotamos, los psicoanalistas flotamos, ¿sí? En una experiencia de vacío, de no definiciones. Ajá. Y además amamos las no definiciones porque son precisamente las cosas que nos permiten volver a pensar el psicoanálisis. Volver a pensar el psicoanálisis que da cuenta de la vida cotidiana. Volver a pensar el psicoanálisis que da cuenta de todas las transformaciones en el orden de la sexualidad humana, ¿sí? Y que es volver a pensar analíticamente. Y como no hay definiciones, entonces tiene que haber creaciones. Y por eso nos gusta tanto que no haya definiciones, sino vacíos de definición. Ahora, es más fuerte y todavía más apasionante cuando hay leyes. La ley. Al inconsciente no hay acceso. Entonces, no anden creyendo que nosotros extraemos por una magia particular el inconsciente de los analizantes y entonces lo hacemos evidente a través de la palabra en el diván y los ponemos en una situación que inventó Freud que sea semejante a un estado de dormir, porque el sueño es la vía regia al inconsciente. Y entonces hacemos nuestro teatro de acuéstese usted. Bueno, no los arropamos. Freud tenía sus frazadas. Entonces, acuéstese, ¿sí? Y empiece usted a relajarse tranquilamente. Bueno, nosotros no hacemos ese ritual, pero imagínenselo, ¿no? Recuéstese, relájese, olvídese de todas sus penas, de todos sus sinsabores, de todo lo que le han hecho. Y empiece a decirnos lo que venga espontáneamente. Y que eso fuera el psicoanálisis, ¿no? Que por medio de este truco del diván, colocar, no sé, si estamos de día, pues oscurecer un poco el consultorio para que se semeje más a una posible entrada al estado de dormir, ¿no? Bueno, no, para nada, nada de eso. Realmente nunca sabemos, después de que da dos pasos dentro de nuestro consultorio, que ese sujeto va a decir, ¿se va a sentar o se va a acostar en el diván? Hay ocasiones en que es una orden del analista. Bueno, la próxima sesión pasa usted a diván y entonces vamos a realizar el encuentro de esta manera. Porque es un encuentro. Llamado malamente clínica. Pero bueno, órale, Hacemos muchas concesiones los psicoanalistas. Como sabemos realmente que no se trata de eso, ¿sí? Pues no importa a veces cómo lo quieran nombrar. Nos ajustamos a que queremos entendernos con los otros y pues los otros nombran a eso clínica. Bueno, pues es clínica. ¿Sí? ¿Cómo ven?
Ay, pues es genial, doctora, porque es justo en todo ese escenario, lo extraordinario es lo que surge. Es decir, sabemos que no se trata de eso, pero es, creo, también poner al sujeto en determinada situación, ¿sí? Para que pueda hablar, y no hablar de cualquier manera, no, sino no. Hablar en esa disposición de que va a ser escuchado. Y creo que eso es lo que es muy fuerte en la vivencia de el consultorio, el diván, el escenario, y creo que lo más fuerte es la presencia del analista.
Sí, eso definitivamente es impactante. Y luego hay personalidades de los psicoanalistas que son sumamente impactantes, ¿no? Pues nada más vean algunas fotografías de Freud.
Ay,
su
sí.
Mirada, su mirada de Freud y la forma en cómo Lacan también miraba y traía su puro ese retorcido, como para salir corriendo, ajá, de lo impactante, porque no es nada común el encuentro con el psicoanalista, ¿no?
Uh-huh. Hace un momentito, doctora, simplemente como usted lo planteaba, y lo decía así, la pregunta que lanzaba hacia nuestro público, y con fin dijo, pues para motivar a nuestro público a que lo piense, a que se haga la pregunta. Esta pregunta que usted propone de, bueno, ¿cómo pensar la maternidad? Dice, bueno, la maternidad en el homosexual, en la lesbiana, en el trans, ¿cómo pensar cómo pensar en ellos la y de inmediato, bueno, pues que ellos hablaran de eso, ¿no? De la maternidad. Esta cuestión, a lo que voy es que como usted la plantea, que pareciera, porque bueno, parece así como una pregunta, pues así, una pregunta a poder trabajar, me parece que es algo que está usted tocando cuestiones muy, justamente muy profundas, y que tiene que ver con lo que propone incluso del trabajo de la semana. ¿Qué verdad festejamos el 10 de mayo? El festejo en sí me parece que también está muy bien estructurado para no tocar preguntas como esta que usted acaba de plantear. Es decir, el festejo es la estructura dentro de lo social, dentro de la cultura, donde simplemente nos, digamos que el grueso de la población se alinea al festejo, y así sea una madre trans, o sea, una madre lésbica, digamos, lo que sea, hay guara guara, festejemos, feliz Día de las Madres, y ya. Pero ya desde lo que usted plantea, ¿qué verdad festejamos? Como la pregunta que acaba de plantear, ¿cómo pensar la maternidad en estas personas? Es una fractura justamente de lo que la celebración encubre, de lo que la celebración se encarga de mantener, por decirlo así, a raya, que no se hable de eso. Entonces, el planteamiento mismo que ya usted hace es, bueno, es llamar, que a mí me parecería muy interesante, llamar a que justamente un homosexual o una mujer lesbiana ejerciendo la maternidad, pues justamente hablen de ello. Que se abra esa posibilidad.
Sobre todo, tal vez no que hablen, pero sí que lo piensen. ¿Sí? Tal vez no haríamos nosotros una hegemonía social de la palabra. Ahí tenemos otro tipo de problemas, ¿sí? Se ha usado desproporcionadamente la palabra, ¿sí? Y queda muy lejano lo que nosotros sabemos de las consecuencias de venir a utilizar la palabra, ¿sí? En una situación analítica. Porque ahora se usa la palabra de una manera desproporcionada pública, ¿no? ¿Sí? Que se lleva a los sujetos a creer que la palabra se puede usar así, a gritos, ajá, a fregadazos, a insultos, etcétera. Ajá. O lo que está sucediendo ahora, que para hacerse justicia, la gente bloquea carreteras, ajá, y entonces se usa la palabra. En ese momento se usa la palabra de qué es lo que piden, qué es lo que solicitan, qué es lo que exigen, ajá, ¿sí? Pero sin previo aviso de nada, se logra un bloqueo, se propone un bloqueo. Los demás ciudadanos que inesperadamente están en la carretera para su desplazamiento, para llevar a cabo algo, son presos, porque son detenidos, son presos y pierden su derecho, ¿sí?, de traslado, su derecho de circular. Ajá. Y entonces tenemos ahora problemas muy severos en cuanto a estas manifestaciones de la población, de que como no me hacen caso, o como tramitar la desaparición de un niño que iba por las tortillas, esa desaparición pasa por un proceso muy complejo y no se logra recuperar al niño, ¿sí? Pues entonces bloqueamos la carretera y de alguna manera hay una movilización hasta encontrar al menor abandonado ya muy lejos de donde se raptó, ¿sí? Y ya, por quítame estas pajas también, pues bloquean, pero ¿y los derechos de los demás? Pero yo no quería hablar tanto de eso, sino de cómo el mal uso que se hace ahora de la palabra. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué más?
Sí, creo que la pregunta iba sí, a esa reflexión, porque me parece que cuando usted cuestiona cómo puede surgir ese deseo de ser madre, o un anhelo de maternidad de un transexual, yo lo pienso, por ejemplo, en el caso del hombre, creo que es lo más complicado, porque en el caso de las mujeres que hacen el tránsito, muchas deciden no quitarse el aparato reproductor con la idea de que más adelante pudieran ser madres, ¿no? Entonces no es ese tránsito tan complejo como en el caso del hombre que decide operarse. Entonces ahora, por ejemplo, en el caso de las mujeres que hacen el tránsito a convertirse en hombres, como no se quitan la matriz, más adelante, si surge en ellas el deseo de ser madres, se embarazan. Entonces ahora hay imágenes de transexuales, bueno, que ya hicieron el tránsito a ser hombres embarazados. Y yo he visto, por ejemplo, que suben alguna fotografía a las redes sociales y se arma toda una polémica en cuanto a la discusión si es un hombre embarazado, porque lo quieren publicar de esa manera, ¿no? Un hombre embarazado. Entonces, la polémica siempre es que la gente que opina en las redes sociales, sí, le dice que no es un hombre, que se trata de una mujer que hizo un tránsito, pero que se puede embarazar y que solamente un organismo de mujer es quien puede llevar a cabo el proceso del embarazo. Entonces son polémicas muy recurrentes, pero que en el caso de la mujer que hace el tránsito, el deseo de ser madre puede surgir, sí, y no importa que tenga barba, bigote y músculos, sí, de todas formas eso se lleva a cabo, e inclusive después de eso decidir regresar del tránsito y volver a tener la imagen de mujer. Creo que en el caso de las mujeres eso es posible. En donde es radical es en el caso de los hombres, porque no hay vuelta atrás de los procedimientos quirúrgicos.
Bueno, perdóname, yo me hacía una pregunta. Si la mujer para hacer el tránsito a hombre necesita utilizar hormonas y luego este organismo repleto de hormonas, no solamente de hormonas, sino de muchas otras cosas, ¿qué clase de niño podría engendrar? Porque sabemos que la naturaleza se las cobra.
Sí.
No puede ser que con tanta hormona masculina para masculinizarse, ¿sí?, la matriz esté intacta y los ovarios también, y aquí no pasa nada. No. Simplemente la invasión de hormonas que el organismo tiene que soportar ya es un problema serio de salud.
Sí.
Porque no es saludable. ¿Sí? La salud, bueno, tal vez en algún momento pensemos que es la salud orgánica. Y puedo adelantarme muy rápidamente. La salud orgánica, ¿sí?, es la posibilidad de atropellar nuestro cuerpo con todo lo que nos proponga. ¿Sí? Es decir, la idea de salud orgánica no existe en la realidad porque todo el mundo desde hace mucho tiempo anda empastillado. Por una u otra razón, tengo dolores de cabeza, tengo trastornos gástricos, tengo problema del sueño, tengo apneas, no respiro bien. ¿Sí? Es decir, algo tengo. Entonces, ese ideal de salud orgánica, pues no existe. Definitivamente no existe. Y después, bueno, pues la contaminación cada vez más produce mayor desencadenamiento de enfermedades crónico-degenerativas, porque pues, el organismo no se puede adaptar de la noche a la mañana a tantos contaminantes. Bueno, en fin.
Sí.
Pero bueno, eso así como para adelantarnos. Pero volviendo a nuestra problemática de la maternidad, ¿sí? Y volver a pensar, creo que lo que nos trajo ahora la doctora Valeria de los horrores en cuanto, para mí son horrores, en los horrores que tenemos que enfrentar, ¿sí?, en función definitivamente de esa, digamos, hermandad entre el capitalismo, o sea, el dinero, el poder del capital, ¿sí?, y la ciencia. Entonces transforma al niño en una mercancía de lujo. ¿Sí? Y que bueno, realmente, pues hasta nos vemos ridículos hablando de amor. ¿Qué onda? Sí, pero estos pobres desgraciados no se han dado cuenta de que ya la Tierra no gira alrededor del Sol. Que todavía están ahí con sus cosas de que no, amar es una experiencia bella. Ay, por favor. Por favor, cuando yo puedo llegar a la clínica fulana de tal y quiero tener un hijo, ¿sí? Y yo soy hombre, pero guardé mi matriz y mis ovarios para que el día que yo quisiera tener un hijo, tuviera los órganos de almacenamiento para que me injerten o me metan, o lo que sea, ¿sí? Un espermatozoide que se combine con mi óvulo, y tenga un hijo. Quiero tener un hijo. Así como Pedro Infante que dice, sírvanme las otras.
Igualito.
Igualitito.
Doctora, deme oportunidad. Quisiera dar lectura a los mensajes que tenemos ya de nuestro público radioescucha. Ana Lizeth Martínez nos saluda diciendo buenos días. Guadalupe López dice, saludos, en el pueblo donde vivo, escucho decir a algunas personas, ten un hijo para que cuando seas grande te cuide, como si garantizaran sus cuidados futuros.
Qué tradición, ¿no? Pero sí. No solamente podemos decir al respecto de estos aspectos de México, sino que también hay que tener hijos porque necesitamos trabajadores, trabajadores que no cobren sueldo, pero que tampoco su alimentación nos cueste, sino que ellos muy tempranamente lo puedan devengar con su fuerza de trabajo.
También nos escribe Aura Ugalde y dice: ay no, doctores, ahora sí se pasaron con todos estos imaginativos tan horrorosos, parecen historias para Halloween.
Adelantamos los monstruos al diván.
No, sí, adelantamos los monstruos al diván. No, y qué buen comentario, qué buen comentario, porque créame que no es nada más usted, yo me horrorizo de todo lo que mi colega Valeria investigó al respecto de volver a pensar y que no habíamos tratado precisamente la incógnita de la maternidad en estas formas de la procreación asistida. Es decir, ¿en dónde queda el deseo materno? ¿En dónde queda el amor materno? ¿En dónde quedan las florecitas que recorté para dárselas a mi mamá? ¿Dónde queda esa linda experiencia que nos contó la doctora Valeria de que su madre se apuró inmediatamente a respaldarla en aquel vacío que se produjo por un olvido y que iba a ser definitivamente para la doctora Valeria algo muy penoso, muy penoso, de tener que enfrentar si no llevaba la maqueta? Ajá. Y la magia de la madre fue buscar listones, cartones, tijeras, pegamento, en fin, etcétera. Y ella vio, ¡ay! Como el hada madrina, ¿no? Sí. Ella vio cómo se realizó aquel trabajo que se podía, digamos, llevar con mucho orgullo y tranquilidad, porque finalmente, cuando esos acontecimientos se dan con la madre, uno se siente amado. Uno se siente profundamente amado por la madre. Es esa experiencia de tener, digamos, realmente el amor materno como protección divina. No son cuentos. No son cuentos. Las religiones empiezan en lo infantil, en esa vivencia de omnipotencia que los niños viven cuando las madres les dicen: sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Y el niño se está retorciendo ahí de dolor, pero está aquí, ahí la madre con su palabra de consuelo, con su palabra de sentido del humor, con un canto, con algo que al niño le haga soportar tal vez el dolor terrible de una fractura, porque bueno, los niños se fracturan, ¿sí? Los ancianos también, pero a los ancianos ya no les cantan.
¡Qué triste!
Y es toda una problemática, pero bueno, el niño, que al niño le canten, que al niño le pongan la pomada, que qué sé yo, que lo abracen, que ya chiquito, cuánto lo siento, que vean la preocupación y el apuro de la madre, si es que ve ahí una fractura expuesta, que debe ser una experiencia terrorífica, de ver lo interno del cuerpo del hijo expuesto, ¿sí? Es del orden de lo siniestro. Que tiene que correr al hospital porque no sabe si eso le puede llegar a perder la vida de su hijo, ¿sí? Y empieza toda la fantasía y todo lo imaginario de la madre que ama al hijo o a los hijos, de poder perder a un hijo que es amado, ¿sí? Sí, todo eso es verdad que se gesta con la madre. La madre es un ser omnipotente cuando nos ama. Cuando nos ama. No como la mujer esta del perfume, de la película del perfume, que toma al hijo y lo avienta, ¿sí?, al lugar de los desechos. que sabemos que hay madres así. O sea, hay madres que van y dejan a los bebés en situaciones de que se mueran, ¿sí? Y y uno dice, pero qué barbaridad, qué crueldad, qué cosa tan espantosa. De mujer vino a dejar.
Para efectos de filiación uniparental, se obtiene sentencia judicial en donde se ratifica convenio y se reconoce la filiación solo con el padre, pues no hay aportación genética de la madre sustituta. Ahora ese nacido ya está en España, aunque la ley española prohíbe la subrogación de vientre.
Sí, bueno, pero el mundo ya se ha ampliado por las comunicaciones, y lo que está prohibido en un lugar está permitido en otro. Y volvemos a la cuestión de las posibilidades económicas.
Claro. Sí. Como tener tu dinero en Suiza, ¿no?
Como tener el dinero en Suiza, dice nuestra colega.
Tenemos.
A mí me parece que es un ejemplo muy refrescante, sí, porque nos permite ver que aquellas dificultades de la ley en cuanto a las prohibiciones son verdaderamente resueltas porque se brincan, porque hay otros países en donde eso no es una prohibición. Y se paga, simplemente se paga. Y eso sí, se aclara que la que presta el cuerpo para el desarrollo, digamos, de ese ser, no tiene ningún derecho. Porque en un principio, las mujeres que alquilaron sus matrices no querían entregar al hijo porque establecían una relación emocional afectiva con ese embarazo. Y entonces ahora la ley interviene y por derecho usted sienta lo que sienta de ese embarazo, no reconocemos sus afectos ni sus sentimientos. Tendrá que huir con el producto. Si es que su vida emocional la empieza a ligar por andar de prestadora de servicios, ¿sí? Se compromete afectiva, emocionalmente, no lo entrega y pues tiene que huir. Y tiene que huir como delincuente porque pierde los derechos, ¿sí? Dado que los derechos se le van a dar a aquel que proporciona centralmente el, en este caso, el espermatozoide y el óvulo. Son los que tienen el reconocimiento del derecho.
Sí, entonces devendría ya en un secuestro, ¿no?
Sí, exactamente. Vendría ya en un secuestro. Entonces, como la ley no va a tomar en consideración la situación psíquica de esa mujer embarazada de esa manera, que desde ya, si prestas tu matriz, tú no tienes ningún derecho en relación a lo que represente o signifique ese embarazo. Que te quede claro.
Bueno, qué impresionante cómo ha jugado el papel, el desarrollo de las comunicaciones en esa posibilidad de que las fronteras ya no sean fronteras de prohibición con respecto a tal cual, lo que está prohibido en un lugar se puede realizar en otro, pues viene muy bien armarse con toda la visión de los hackers en cuanto a violar la ley, a violar la seguridad de una computadora. Se ha abierto un mundo de transgresión que no es como tal la transgresión, el empuje a transgredir, no es nuevo en el ser humano, sino más bien la amplitud de las posibilidades en cuanto transgresión. De transgresión, uh-huh. Y que en esto pues, no deja de estar conjugado con el sistema económico neoliberal, en donde no te preocupes, se trata de que te vayas a otro país, es decir, que consigas de otra manera lo que quieres.
Uh-huh. Así es, pero que todo lo determina una visión capitalista.
Claro.
Sí.
¿Sí? No, y bueno, al rato vas a poder tener un hijo a 12 meses sin intereses. O sea. ¿Eres pobre?
Ajá, no le hace. No con le tu hace. Tarjeta bancaria.
Exacto.
No, pero no, la expresión es genial, ¿no? Puedes tener un hijo a 12 meses sin intereses. Pues, válame Dios. Y mi lavadora también, sí, también. Por igual. Bueno, ¿qué más comentarios?
Y tenemos el último comentario, doctora, que hemos recibido por hoy. Llega de parte de Sonia Vargas, que dice: en una serie de Netflix sobre el cuerpo humano, hacen un recorrido sobre todos los sistemas del cuerpo y lo enlazan con historias. Al final, tratan el proceso de procreación y toman como ejemplo una pareja de dos mujeres, una de ellas transexual con apariencia de hombre. Llamó mi atención que ella dice que quería ser padre, pero ¿cómo alguien que gesta un ser humano en su cuerpo se nombra a sí misma como padre? Pero desde luego no se profundizó eso en la serie.
No, simple y sencillamente son estas solicitudes pornográficas, porque eso es pornografía, en el sentido de que se trata de incitar, se trata de excitar. Pero no se trata, digamos, de orientar. Uh-huh. Entonces, vamos a hacer un documental sobre el cuerpo humano, muy padre, establecer relaciones, digamos, entre sistemas, pero cuando tocamos la procreación asistida, ¿sí? En donde la mujer que ahora está transformada en hombre, uh-huh, ¿sí? Anhelaba ser padre, ¿sí? Bueno, pero es precisamente lo que yo me acabo de decir, es que es una burla, es decir, es el sistema pendejismo social a la orden, porque es desconocer precisamente que yo deseo ser padre, no es la verdad del deseo.
Uh-huh, uh-huh.
Es la verbalización de ¿sabe Dios qué? Porque el primero sorprendido va a ser el ser humano al decir yo quería ser padre, por eso me transformé de mujer en hombre y ahora que tenga yo un hijo, yo voy a proceder como padre. Solamente que en la actualidad y hace mucho tiempo no se sabe qué es un padre. Eso sí, puede hacer una marcha en contra del patriarcado, en contra del machismo, que ella como mujer, al transformarse en hombre, tendrá la sabiduría de nunca ser macho, porque fue mujer, y tendrá la sabiduría de nunca ser patriarca, porque siempre fue sometida.
Pero quiere ser padre
sin saber qué diantres es eso, porque además tiene que vencer los discursos del patriarcado, ¿sí? Y del machismo. Entonces, bueno, pues tenemos el siglo XXI lleno verdaderamente de la nueva ola del mundo de las ilusiones y de las omnipotencias en un desconocimiento absoluto, pero en una posibilidad de llevar a cabo ese desconocimiento como si se tratara de un deseo verdadero. Uh-huh. Es terrible lo que nosotros recibimos del drama, de bueno, no hay regreso en el caso de el hombre transformado en mujer, ¿sí? Y la angustia y la desesperación y la sintomatología severa casi del enloquecimiento, porque no hay marcha atrás. Que pegan de gritos y de aullidos de no es esto lo que yo quería. Yo creí que se trataba de esto, pero no es verdad. ¡Carajo! Eso es lo que nosotros llamamos las consecuencias de esa omnipotencia del imaginario. Es mejor, digamos, analizar qué es lo que está en juego. Verdaderamente, qué es lo que ha entrado en juego verdaderamente de un cambio tan radical del cuerpo, para evitar precisamente estas tragedias. Que de hecho terminan suicidándose.
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario que tengamos por ahí?
No, doctora. Este comentario de Sonia Vargas fue el último y también estamos ya pues llegando al término de nuestra emisión del día de hoy.
Bueno, pues yo pienso que podríamos, si quiere nuestra querida colega Valeria Reyes, concluir con lo que nos impacta a los psicoanalistas definitivamente, de que lo que tenemos que esperar de todo esto, ¿sí?, es la manifestación franca de los locos.
Sí.
De la producción en cadena de locura. De locura.
Sí, por lo mismo, creo, bueno, eso fue un impacto desde el principio que yo empecé a leer esto, pero era pensar cómo finalmente lo que usted decía, que aunque nosotros nos escuchen hablar del amor, hablar de la madre, hablar del tabú del amor de la madre, ¿sí?, eso definitivamente nos ancla, doctora. Es algo que nos lleva precisamente a no enloquecer. Pero que todo esto, la propuesta de la ciencia y de las posibilidades actuales, desde que uno lo lee, ¿sí?, es sentir cómo poco a poco se va quedando sin referencias, ¿sí? Y sí es llegar a ese sentimiento de un enloquecimiento, de todo lo que hemos estado hablando como posibilidad, ¿sí?, que a mí me lleva, por ejemplo, a sentir que llega un punto en donde ya, si no hay referencia, digamos, de la madre, ¿sí?, entonces ya no hay nada, no hay un punto de donde partir.
¿Sí? Así es, indudablemente, pero sí sabemos que al menos tenemos la seguridad absoluta, absoluta, de que lo que se va a presentar es la locura.
La locura.
Vamos a convivir cada vez más con manifestaciones de esta locura como consecuencia, digamos, de la justificación de yo puedo demandar, ¿sí?, teniendo dinero y moviendo el derecho a mi arbitrio, puedo demandar este tipo de situaciones sin mayor responsabilidad, por el gusto de poderlo mandar. Muy bien, pues podemos cerrar con eso.
Muy bien, doctora.
Y decir que la reproducción asistida, ¿sí?, es algo que debiera devolverse a retomar por la ley y por las autoridades, para evitar precisamente que esta libertad lleve a los sujetos a actos de locura. Sí, Germán.
Doctora, simplemente iba, ya cuando usted decía hace un momentito de cerrar la sesión, iba nada más recordar a nuestro público que no faltaran a la cita del día de mañana.
Ah, no, sí. Por favor, acompañe.
me estoy refiriendo pues al derecho, a la ciencia, a todos, en todos los campos, el lugar imprescindible y necesarísimo que tiene ya hoy, en el siglo XXI, el psicoanálisis. Es decir, no podemos no dar un paso más en aspectos nuevos que se legislen o cosas que se piensen sin prestar oreja a lo que el psicoanálisis y los psicoanalistas tenemos que decir frente a estas manifestaciones de nuestro tiempo.
Sí, definitivamente. Tenemos una responsabilidad ética en cuanto, mi abuela diría, abrirles los ojos.
Sí.
Sí.
Definitivamente. Y eso, créanme que sí, con espanto a veces de lo que se nos viene encima, ¿por qué no decirlo? Somos seres humanos que nos podemos espantar, nada más de ver las consecuencias, ¿sí? Pero que el propósito no es producir escándalo, porque más le valiera a aquel que lo produce amarrarse una piedra con un lazo al cuello y tirarse al fondo del mar, antes que provocar escándalo. Como lo que estaban, digamos, ahora comentando. Ahora se llama el politizar, ¿sí? Hacer político el crimen que se llevó a cabo con una jovencita de Monterrey. Y que está, digamos, este dime diretes entre el fiscal y el gobernador, que bueno, lo conocemos porque él se hizo gobernador gracias a que produjo un video de cuando su esposa tuvo COVID, ¿no? Y entonces el cómo se llevaban y lo que se decían y lo que no se decían y cómo él le decía, no, pues yo mando y tú, pues deja de estarte poniendo la ropa así. Y bueno, en fin, ¿no? Todo el video, yo son cosas muy vagas que me acuerdo, pero de pronto me sorprendió que precisamente esto le llevó a ser gobernador y a obtener muchos votos. La gente simpatizó y fue a votar por él. Y ahora, pues, si el video me llevó a la gobernatura, porque así está la sociedad de Monterrey, ¿por qué no me van a llevar a una experiencia política en donde hago pinole al fiscal? Pues es lo mismo. ¿Sí? Voy a utilizar las redes para poder, digamos, lograr mis objetivos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que ese tipo de cosas no se tome en el decir, digamos, en estos programas, de que lo que nosotros pretendemos es satanizar, ¿sí? Exagerar, escandalizar y poner, digamos, a la población en una tensión mayor. Todo lo contrario. Eso que quede claro. No podemos evitar ser interpretados, mal interpretados. ¿Sí?
Claro, pero justo creo que frente a la fuerza de lo que se viene para nosotros, y como usted decía, doctora, lo que ya está dentro de la sociedad, dentro de las posibilidades del ser humano en cuanto a la reproducción asistida, pero muchísimas otras cosas más, el tráfico de órganos, la reproducción de órganos. Hoy que hablaba en la mañanera el presidente López Obrador, y que hablaba de esa dialéctica entre el rumor y el contrarrumor, es decir, hace falta también producir dialéctica para no estar tampoco a merced de que una obra buena es donar el corazón, donar los riñones, destazar a mi ser querido.
No, qué horror. No, definitivamente. Son cosas del orden de la carnicería.
Claro.
Sí, digámoslo así de fuerte. Son cosas del orden de la carnicería. Pero en fin, ¿cuánto cuesta un corazón? ¿Cuánto cuesta un riñón? Sí, y todo lo que se puede obtener de un cadáver, ¿Sí? Bueno, es otro tipo de venta del cuerpo humano. Bueno, es terrible. Bueno, bien, dejamos aquí.
Muy bien, doctora.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.